Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico aquí por Radio Cultura. Con Romina Aldana, con Javier Calvo, todos preparados ya hoy. Romina, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo es va? Buen día, es buen día, Carlos. Es mal día, ¿qué día es hoy?
Y está un poco inestable, está pesadito, sí, tenemos 26 grados de temperatura. Estuvieron cayendo algunos chaparrones fuertes, unas gotas bastante gordas. Ahora por momentos para de llover, pero la alerta dice que tendremos tormentas fuertes durante todo el día. Así que el día de hoy bastante inestable. Mañana ya mejora, mañana vamos a tener sol, pero hoy en Buenos Aires un sábado nublado y con lluvias, con 26 de temperatura.
Bueno, el día de ayer fue muy importante, hubo dos hechos importantes en la República Argentina. Voy a empezar por el primero, que fue el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación a través de la apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso, donde allí habló el presidente Javier Milei, dio un largo discurso, y ayer también fue el cumpleaños de Javier Calvo. ¿Cómo le va, Calvo?
¿Qué dice? ¿Cómo está, Arbía? Hola, Romy. ¿Cómo están todos?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
50, ¿no?
51, sí.
No, son 50. Cuando usted pasa los 50, ya son 50, o sea, no se cuentan más. 50 claro. Con ese.
No, tenía preparado un fiestón.
¿Cuándo?
Música, pachán, para el día de mi cumpleaños por la noche, viernes por la noche, ideal.
Claro, y tenía quien le ponía la música, me hubiese llamado.
Claro, todo, reggaetón,
todo.
Música de disco, todo. Sí, estaba todo planeado.
Sí.
¿No? Invitaciones, todo. Hasta que el presidente decidió la asamblea nocturna, ¿no?
Claro.
Y bueno, hubo que cancelar todo.
Canceló, pero lo tiene que hacer, lo hacemos el próximo sábado. Yo le garantizo la música.
No.
Yo le garantizo la música.
Es el día. Uno, claro.
Bueno, pero el uno, vio. ¿Y cómo lo vio al uno?
No lo vio al uno. La verdad que llamó la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, primero que nos hubieran verseado a todos respecto a la duración del discurso. Para un discurso que fue leído, que estaba escrito, te pueden decir, mirá, más o menos va a hablar una hora y cuarto, que fue lo que habló.
Una hora y cuarto fue, ¿no? En total.
Una hora y cuarto. Y a todos.
Sí, 75 minutos.
Claro, a todos nos versearon desde las fuentes oficiales, que supuestamente saben de estas cosas, que iban a ser más de 40 a 45 minutos. Una tontería, ¿no? Detenerse en eso, pero habla de cómo quiere manejar la comunicación en el gobierno, que es que el control es de ellos.
Sí, hablando de comunicación, vio, ya salió el cable de los trabajadores de Telam ayer apenas... Uh-huh. Apenas el presidente Milei dijo que la cerraba, y ayer salió un comunicado desde la agencia Telam. Se ve que no debe haber nadie, ¿no?, en Telam, digamos, manejando todo esto, porque dice Telam no se cierra el comunicado. O sea, el presidente dijo que va a cerrar Telam, y ayer un comunicado de Telam, después que terminó el presidente, los trabajadores de Telam dice Telam no se cierra.
Sí,
no debe haber nadie en el gobierno en Telam, ¿no?
Sí, hay gente del gobierno en Telam, pero van poco.
Pero no se enteró que le iban a sacar un comunicado que decía exactamente lo contrario que dijo el presidente.
No, porque el gobierno no maneja Telam.
Claro, por eso.
No,
o sea, hay una persona en Telam que va ahí, que está, pero no maneja Telam.
No.
A Telam lo maneja el sindicato.
Lo maneja el sindicato de Telam, claro.
Sí, pero en realidad lo maneja el sindicato de Cipreva, que no es el sindicato original de Telam.
Claro, exactamente.
Así que está complicado. Bueno, sí, yo esto que veo que dicen, hablé con una fuente, muchos de los que hablan con fuente, la fuente es una fuente de Trevi, digamos, ¿no? Porque sí. No hay mucha, muy buena información, porque si todo el mundo estaba diciendo entre 30, 45, nadie dijo una hora, ¿vio? En todos los que hablaban.
No, nadie. A ver, ya. Más allá de la duración del discurso, sí. Eso que la verdad es lo de menos, aunque sí. Había gente mirando el reloj para ver si podía cumplir con la reserva de donde habían, donde iban a ir a cenar, entre ellos algunos gobernadores, algunos legisladores.
Bueno, ya estaban reservando como usted todos para Córdoba, ¿no? 25 de mayo, ¿no?
No, va a correr mucha agua bajo el puente antes del 25 de mayo. Tranquilo, Arbía.
¿Usted dice que no vamos a llegar a la docta?
No se deje llevar, porque el presidente, sí habían dejado trascender que iba a haber alguna sorpresa. Y la hubo con esta
convocatoria. La última, el pacto del 25 de mayo.
Exactamente.
Le voy a preguntar, Calvo, ¿no? Sí, porque yo, la verdad que me costó entenderlo. Entendí la parte que ese pacto viene porque fueron muy malos los últimos 200 años y para que los próximos 100 sean mejores. Sí. Pero vio como usted, hay un economista que no le gusta mucho a Javier Milei, que se llama John Maynard Keynes, que Keynes decía siempre en su análisis económico, en el largo plazo estamos todos muertos. Así que a nosotros nos importa el corto y cortísimo plazo, ¿no? Entonces ahí... y le voy a preguntar a usted y también le voy a preguntar a Romina.
Sí.
¿Qué entendieron ustedes ahí del presidente cuando dijo los que firmen y los que no firmen? Porque si hay muchos... usted vio, Calvo, ya hay como 8 gobernadores ya que dijeron que firman, ¿no?
Y los de Juntos por el Cambio.
Claro, que son los que decía usted, que hay 10, que 4 son radicales y 6 son... Uh-huh. Son del PRO
y los otros son neo algo.
Claro, ahora si hay 8 que dijeron que van.
Sí.
24 menos 8, ¿cuánto le da?
Y me da 16, 14.
16. O sea, hay 16, sí, que todavía no dijeron nada.
Y uno va a decir algo hoy.
Uno va a decir algo. El que tenía cara de contento ahí adelante, ¿no?
¡Uy, la cara de Orti que tenía!
¡Qué contento se lo veía Kicillof!
Lo sentaron en primera fila de los gobernadores, ¿no? Para que se lo viera bien, que estaba ahí.
Sí, sí. Ese tema es interesante, ¿eh? Porque ahí hay una foto que la va a ver todo el mundo. ¿Vio los únicos ministros que estaban, los dos únicos que estaban sentados juntos, uno adelante y otro atrás? El jefe de gabinete Nicolás Pose y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo.
Sí, eran los que estaban más cerca del...
Al lado de Karina Milei, ¿vio?
Del palco de autoridades, claro.
Y los otros ministros estaban del otro lado, ¿vio? Burri, Caputo, Petri, ¿vio? Estaban todos del otro lado.
Claro, sí, estaban así distribuidos.
Yo creo que Javier Milei quiso mostrar ayer que se terminaron los roces entre el jefe de gabinete Nicolás Pose y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Me da la sensación, sí.
Es probable, no hubiera estado mal que les hubieran pedido que hicieran un acting, ¿no? Que conversaran algo, que Petovelo le dijera algo al oído a Nicolás Pose. En general estaban bastante duritos, sobre todo Pose, ¿no?
Sí, bueno, porque Pose está preocupado porque tiene que ir al Congreso. Yo no sé si va. ¿Usted cree que el jefe de gabinete va a ir al Congreso de la Nación a dar explicaciones sobre todo lo que está pasando?
No lo sé, tengo mis dudas, pero también el jefe de gabinete va a tener que encarar este pacto de mayo con el ministro del Interior y con el ministro de Economía, porque...
Que ahí el más importante es el ministro de Economía, ¿no? Que le va a decir si le va a dar la plata o no le va a dar la plata.
Sí, no, no le va a dar plata. Pero, ¿te acordás que los gobernadores habían dicho que no querían más hablar con intermediarios, que querían directamente hablar con el presidente? El presidente ayer les dijo, instruí a mi...
Eso es muy importante. Le dijo a los gobernadores, a mí no me llamen porque lo van a manejar esto,
¿no? Hablen con ellos.
Claro. A mí me dio... ¿Y usted, Romina, qué sensación le dejó ayer el discurso del presidente?
En primer lugar, el discurso me gustó, la verdad que estuvo muy contundente. Sí, estuvo contundente.
Usted estaba ahí en los palcos, como estaban todos estos chicos, todo lo que... La nueva política, ¿vio? ¿Vio, Calvo? Parece como los que... Vamos a dejarle hablar a Romina y después le pregunto. Pero, o sea, ¿a usted le gustó?
Me gustó, sí. Ah, sí.
¿Le gustó el presidente? Sí. ¿Lo vio convencido?
Enérgico, convencido, sí. Enérgico. Por supuesto, 100%.
Ajá.
Enérgico, sí, sí.
Sí. Sí, fue enérgico, sí.
Fue muy enérgico, ¿no? Y además vio
fue
que
enérgico.
Se bajaba los...
Varias veces esperaba... incluso les dijo, ustedes, digamos, a los presentes, ustedes podían ser legisladores, gobernadores...
Claro,
los que estaban presentes, claro.
En varias oportunidades, ¿no? Claro. Y no en tono amigable.
No.
Ahora, si acá sí votamos los tres... Sí. El pacto del 25 de mayo termina como la ley de bases, o va a ser superador de la ley de bases. Vota Romina primero.
Me da, la verdad que no está como muy difícil el consenso.
Muy difícil.
Como
que yo creo
está
que
todo tan radicalizado.
Una respuesta muy rápida.
Sí, yo lo veo muy complicado porque...
Yo también.
El pacto de mayo no es solamente en relación con esos 10 puntos planteados, que son de mucha amplitud y de un contexto así conceptual muy abarcativo.
Sí, ¿no? Muy mezclado, es que, bueno, todo, ¿no? Muy mezclado.
No vamos a pedir por la paz en el mundo, ¿no?
Digo, no pidió eso.
No, pero quiero decir, son 10 puntos muy amplios.
Sí.
Muy amplios.
Y usted que...
La letra chica de cada uno de esos puntos. Pero más allá de esos 10 puntos, en los que básicamente gran parte de la política está de acuerdo, gran parte, no toda, me parece que ahí puso como condicionante claramente que vamos hacia eso, pero antes me tienen que dejar tranquilo con el DNU, porque sabe que hay intranquilidad de que le volteen en el Congreso el DNU 70, el mega DNU, y antes me aprueban la ley bases.
O sea, ahí lo freno, porque ahí me quedó a mí el tema.
Guarda, porque no es una negociación, es una imposición.
¿Me aprueban la ley bases es porque él cree que probablemente le pueden tumbar el DNU?
Yo creo que es a la inversa. Yo creo que él está dispuesto a sacrificar la ley bases con tal de que no le volteen el DNU.
Ah, o sea, usted va a modificar todo lo que puede. Yo creo que la ley bases como tal, que es la nombre y todo lo demás,
No vuelve más,
y la ley bases y puntos de partido, porque fíjese que dice, los lineamientos estarán sujetos a la aprobación previa de la presentada ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos, ¿sí?, y un nuevo pacto fiscal, ¿no? Ahí me parece que Milei dijo, para los que firmen, ¿vio la famosa frase no hay plata?
Sí.
Bueno, no hay plata para los que no firmen, y hay plata para los que firmen. Ahora, póngale que firma la mitad, ¿no? Mi pregunta es, ¿se hace el pacto del 25 de mayo? Eso es lo que yo no alcanzo a entender.
Me parece que el gobierno va a buscar el pacto sí o sí, que se firme, y quienes no lo firman serán expuestos por el presidente. Me parece que esta es una jugada política que tiene sus riesgos.
Como expuso ayer los jinetes.
Claro. La máquina de medir.
¿Eh? Linda jineteada. Me llamó la atención que no lo nombró Alberto Fernández en los jinetes. ¿No le llamó la atención?
Ah, no,
¿usted también?
Sí, pero como había sacado ya a relucir lo del escándalo de los seguros y
el seguro,
eso,
sí, claro,
sabían de quién estaba hablando, ¿no?
Y no lo quiso poner de alguna manera como una personalidad como Cristina. Tampoco lo nombró Axel Kicillof.
No, no nombró en realidad ningún gobernador.
O sea, nombró a Cristina Fernández de Kirchner, nombró a Sergio Massa, ¿no? Sí, nombró a Juan Grabois.
Sí, sí.
Y nombró a Roberto Baradel.
Sí, Baradel.
O sea, se encargó de, en parte de la política, de lo social y de la educación. Me parece que hizo como un combo ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, siguiendo con
lo que mencionó, tampoco mencionó a los Moyano y sin embargo
no,
está claro con la iniciativa de tratar de limitar y de transparentar las elecciones en los gremios, de que va también sobre eso, ¿no?
Hablando de los gremios, ¿vio? Ayer quién fue la televisión pública o Dipu TV la que transmitió en vivo la fue Dipu TV y después lo tomaron todos en cadena nacional, ¿no?
Yo tengo entendido que fue la televisión pública, ¿no?
Ah, la televisión pública. Claro, la televisión pública de Milei, ¿no? Porque ayer se ha cambiado los sindicalistas.
No. Lo voy a corregir, no es la televisión pública de Milei.
A ver, porque yo se lo dije por algo, a ver qué me contesta.
Es la televisión pública de Santiago Caputo, amigo.
Ah, está bien, sí. Yo le sumaría también. Yo le sumaría también a Nicolás Pozzi, ¿no?
¿No? Sí, póngale.
Y le diría que puede haber otra sorpresa la semana que viene con la televisión pública.
Sí.
No, estuvo dando vueltas, idea, veremos qué pasa. Pero la idea, después de todas las... Se fueron todos, ¿no? De los que mandaron
a... Eso le iba a preguntar.
Porque
los interventores renunciaron.
No, yo tengo entendido que quedaba uno nada más.
No, ya él se fue.
No, ya se fue.
No, se fue. Ahora le digo quién se fue. Ahora le explico bien.
Claro, no. Chaer es el único que quedó.
Por eso. Ah, Chaer es el único que quedó. Exacto.
Claro,
exacto.
Claro.
Chaer es el único que quedó y que es el mendocino del grupo Vila. Se fue el otro que era funcionario del PRO. Y a mí, ¿sabe lo que me llamó la atención, Calvo? Marías es, ¿no?
Claro.
Sí, Diego Marías.
Que también estuvo en la legislatura porteña, o sea, no es que Diego Marías no lo conoce nadie, no lo conocen algunos. Escuche, ¿sabe lo que me llamó la atención? Que no pudieron manejar Paca Paca. Ahora, si yo no puedo manejar el canal Paca Paca, o decir qué puedo hacer con Paca Paca, que mandaron a un productor ejecutivo de Juan Cruz Ávila, también está Juan Parodi, ahí toda la gente que estuvo en América. Sí. Y estamos en problemas si no podemos manejar Paca Paca, ¿no?
No, es que me parece que el problema no es que no lo pueden manejar, sino que
no lo pueden cerrar.
No pueden hacer lo que les encomendaron hacer.
¿Y qué sería lo que encomendaron hacer? ¿Cerrarlo?
Cerrar todo, sí.
Cerrar todo, ¿no?
Sí.
O sea, usted tiene lo de la placa negra.
Sí.
Ah.
Bueno. Para gente que está, para gente, digamos.
A mí me dice que los que fueron no saben nada de televisión.
Bueno,
pero nada,
voy a intentar ser cuidadoso porque estamos hablando de gente de trabajo.
Sí. Sí.
Hay mucha gente que trabaja en esos lugares que no es gnocchi.
No, que trabaja. No,
hay un montón,
todos los días,
tal cual,
hay un montón.
Que trabajan muy bien. Sí.
Yo tengo amigos que trabajan ahí, Calvo.
Exactamente. Entonces quiero ser cuidadoso con eso.
¿Sí?
Para la gente que está en los medios o en la industria desde hace tiempo, que es el caso de alguna de estas personas que fueron designadas, caso de Cristian Sedán, el productor ejecutivo, que es un.
Cristian Sedán era el de Animales Sueltos, ¿no?
Sí, había, sí.
¿Lo tuvo usted?
Sí, claro, lo conozco. Gran profesional.
Muy amigo de Alejandro Fantino, ¿no?
Sí, pero él es uno de los escuderos de Juan Cruz Ávila.
No, digo, por eso, o sea, más amigo de Juan Cruz Ávila que de Alejandro Fantin.
Sí, de hecho trabajaba ahora en el grupo La Nación Más, en todo el espacio de
Estaba dentro de la estructura de La Nación Más.
Exactamente. Entonces, para gente que lleva años en esta industria, es muy difícil pedirle cierre canales, cierre señales, despida gente. Me parece que el cuero, no porque no lo tengan el cuero duro, porque han tenido que tomar decisiones muy complicadas a lo largo de su carrera, pero es diferente cuando vas a una función pública para hacer una carnicería.
Claro.
Tenés que, si querés hacer eso, tenés que hacerlo con alguien que no es del medio. Porque alguien que es del medio es complicado.
Ah, usted dice que los que fueron en realidad saben.
Tienen vínculos con el medio, no es que sepa, saben de televisión.
Claro, pero ahí yo digo, si usted quiere, no hay nada mejor para mí, me dicen siempre cuando va algún empresario compra una empresa. Tiene que dejar a varios para que le expliquen cómo funciona la empresa. No es que puede llegar a la empresa con los 10 de él, echar a los otros 10 y empezar a trabajar. Y acá pasa lo mismo. O sea, ¿quiénes son los que más conocen cómo funciona Canal 7?
Los propios que están en Canal 7.
Claro. Y ahí tiene un hombre importante de su equipo, que sabe cómo funciona Canal 7. ¿No? Que fue el presidente de San Lorenzo. Horacio.
Arceigor, el jefe del sindicato televisivo.
Ese es el que más sabe. Es el que está desde el año 83 ahí adentro y que conoce absolutamente todo. Entonces usted se tiene que reunir con una persona como esa para empezar a ver. Ahora, si ya le avisan a esa persona que la van a rajar, y nadie le va a ayudar a hacer nada.
Sí, no, lógico.
Salvo que la idea sea, en el fondo, cerrarlo.
Bueno.
Entonces, si la idea en el fondo es cerrarlo, ¿para qué lo dejaron abierto?
Porque no es tan fácil cerrarlo.
No, pero yo le digo a usted, mire, vamos a trabajar como en la pandemia, se quedan todos en su casa y vamos a emitir unos noticieros, una señal, y el resto, bueno, lo vamos a indemnizar, lo vamos a pagar y ya está.
Te puedo asegurar que no es tan sencillo.
Coincido acá con Calvo, me parece que
vamos a ser testigos de que no es tan sencillo con lo que viene en Telam.
¿Usted cree que la resistencia de Telam va a ser muy fuerte?
Sí, claro.
Está bien.
Sí.
Son 850 trabajadores, creo, ¿no?
Aproximadamente.
Más o menos. Bueno. Volviendo al tema de... Sí. ¿No les llamó la atención a los dos, Romina y Javier, el temita este de los palcos? Que constantemente la televisión pública, cada cosa buena que decía Milei, enfocaba a Santiago Caputo, al secretario de la jefatura de gabinete, José Rolandi, que no es el vicejefe de gabinete, es el secretario, un hombre de barba, que se lo enfocaba
así. Se presenta como vicejefe.
Bueno, ya se le ha advertido varias veces que no diga más que vicejefe, porque no es vicejefe. Bueno, es el secretario ejecutivo de la jefatura de gabinete.
Claro, así dice su tarjeta y su cargo en el
boletín oficial. Claro, pero él... Vamos a ver ahora si lo manda Posse de nuevo, la semana que viene. Porque Posse no va. Vamos a ver si se presenta de nuevo como vicejefe. Porque ya la otra vez, cuando se presentó como vicejefe, se escuchó como diciendo: ¿qué te venís a hacer el vicejefe si vos sos el secretario? Estaba también todo el grupo de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, todos los que manejan la red. A mí me sonó.
Iñaki no está.
Iñaki se fue, y se fue con la novia, Eugenia Rolón también. No,
pero
no,
pero
ahí los sacó.
Del presidente.
Al que lo vi, al secretario de medios.
¿Y vos?
Estaba ahí Serenellini.
Sí,
¿lo vio usted?
No, estaba.
Pero no en los palcos, sino en donde están los ministros y la...
Pero por eso como ministro estaba.
Sí, no, porque ahí había también secretarios, porque como son tan poquitos ministerios,
claro,
sobraba lugar, entonces incorporaba un secretario.
Ahí le voy a decir algo, ¿no? En este tema son tan poquitos ministerios, ¿no?
Sí.
¿Por qué no aprovecha el gobierno y en vez de nombrar a dos, a uno para dos puestos, nombra a dos para dos puestos?
Ir a ahorrar.
Le explico. Hay funcionarios dentro del gobierno,
sí,
que tienen dos puestos.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, el que yo le dije, el secretario ejecutivo de la jefatura de gabinete, José Cochi Rolandi,
sí,
es secretario ejecutivo de la jefatura de gabinete, uh-huh, ad honorem,
sí,
y es director en YPF, no ad honorem.
Claro, porque ahí se cobra mucho más.
Claro, cobran YPF y no cobran el Estado.
Exacto.
Bueno, después hay otro funcionario que se llama Gonzalo Pascual. Yo ya se lo he nombrado varias veces. El que dejó, el que echaron porque se le murieron los animales en el ecoparque.
Bueno.
La retista. No, espere. La retista. Usted se acuerda de todas las cosas que dijo Javier Milei del larretismo. Bueno. Este señor Gonzalo Pascual,
sí,
es director de Banco Nación Argentina,
sí,
donde cobra, y también, sí, es director de ARSAT.
Donorem.
No. Sin Donorem.
¿Cobra de los dos directorios?
Hay que averiguar si un funcionario, por la ley de ética pública, sí, a mí me dijeron que se puede. Puede ser director de dos empresas y cobrar en las dos empresas.
Palala.
Sí, hay varios así. Bueno, el jefe de gabinete Nicolás Posse es jefe de gabinete,
sí,
y es director de YPF.
No,
digo,
en algún lado está ad honorem.
Si falta sí, está ad honorem, creo que no cobra en YPF. Digo, bueno, Santiago Caputo es asesor.
Sí.
Y teóricamente no cobra en ningún lado. Raro, ¿no?
Pero tiene la carcajada.
Porque tiene la vicepresidencia ejecutiva de YPF, de Relaciones Públicas.
Pero no él.
Agustín Garat, su socio.
Claro, su socio.
¿Cómo funcionará ahí todo el tema? Porque yo veía todos aplaudiendo, todos jóvenes. Sí. ¿Estarán al tanto de la ley de ética pública?
No, pero tranquilo.
No, a mí me parece que como son tan jóvenes todavía no la leyeron.
Yo pensé realmente que dije, bueno, está inaugurando las sesiones ordinarias y está inaugurando el ciclo lectivo, ¿no?
A mí me pareció lo mismo. Sí,
tantos
chicos,
¿no? Sí. En edad casi escolar.
No, era como el último primer día, ¿vio? Son ya los que están egresando para entrar a... Para entrar a otro a otro nivel, ¿vio?
Sí.
Pero ahí había chicos
Está muy bien.
¿Usted lo vio?
La gente
estaba...
se entusiasma. Escúcheme, vimos todos estos años.
Espere, que si no me queda esto. Si no me queda esto
dando
vuelta.
Gente de la Cámpora, tan entusiasmada, aplaudiendo no vivando. ¿No? Y ahora
a mí no me gustó. No me gustó lo de ayer de los palcos. No me gustó. Igual había empresarios también. ¿La vio Bettina Bulgheroni ahí en uno de los palcos?
Sí, varias veces la poncharon.
¿Por qué será? ¿Sabe usted? ¿Lo sabe usted por qué será?
Supongo que porque era una presencia importante.
Claro, porque no había una buena relación con el grupo, ¿no?
Mejorado.
Ha mejorado, sí.
Ha mejorado mucho.
Ha mejorado bastante. No, lo que quería preguntar, Calvo.
De hecho, desde ese grupo... Sí. Se le ratificó al gobierno la locura que significaba la amenaza impracticable de Nacho Torres respecto a que Chubut iba a frenar la provisión de cerrar todo. Siendo que la familia Bulgheroni es dueña de PAE, y PAE es la principal empresa que opera en Chubut combustible, digamos, ¿no?
Bueno, yo le quería decir, Calvo, ahí en los palcos,
sí,
había en los palcos, había un chico de 21 años. Sí, bueno, pero su apellido es prácticamente el apellido de una dinastía, ¿sí? Que está muy metida en el gobierno.
Sí.
Se llama Martín Federico Menem. ¿Lo ubica?
Martincito.
Sí, ¿lo ubica?
He escuchado alguna cosa, pero no me dejo llevar por las cosas.
No, pero no se deje llevar, yo lo voy a llevar. No. Yo lo voy a llevar.
A ver.
Dice un informe de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sí.
Dice el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, resuelve determinar a partir del día 10 de diciembre del 2023 para ejercer el cargo de director general de Secretaría Privada de esta presidencia, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al señor Menem Federico Sharif. Le doy el DNI, solamente en qué empieza. 44.
¡Hala!
¿Cuántos años tiene Sharif?
Y es 20 años.
21, Calvo.
21. Oh, 21 años, mira.
Categoría A. Director categoría A, la máxima categoría en la Cámara de Diputados. Me parece que hay que empezar a ver esas cosas, ¿no?
Sí. ¿Es el hijo del presidente de la Cámara de Diputados?
No. No, viene por otro lado, pero es primo.
Será un sobrino, será.
Primo. Va a traer mucho ruido. Estaba ayer dentro del grupo. No había tosedores esta vez, ¿vio?
No,
pero pusieron aplaudidores, no. Cambiaron los tosedores por los aplaudidores.
Claro, sí. Y después hubo gente que en la transmisión oficial de la cadena nacional no apareció nunca.
Claro.
En ningún momento uno decía, pero ¿y dónde está la bancada peronista?
Ah, no, por eso le pregunté quién transmitió ayer. Porque al único que pusieron de la bancada peronista, y lo mostraron un ratito, bastante, fue Axel Kicillof.
Sí, pero él no es bancada peronista, él es gobernador de la provincia.
Claro, es gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Los legisladores.
Todo lo de la Libertad Avanza, ¿vio?
Sí, porque.
Y en los palcos parece que llevaron muchas modelos, dicen.
¡Epa!
Y había modelos, porque dicen que no eran mujeres de.
Deconstrúyase.
Modelos de gente.
Pero ¿y por qué sería?
No, modelos de gente, digo, modelos de gente nueva que está a favor de todo de este modelo. Pero es verdad,
gente linda. Gente linda, está diciendo usted, que lo llaman porque son lindos.
Sí, me parecían vestidos como muy apretados, ¿vio? No eran para la ocasión.
No
estar hablando de la señorita que estaba cerquita de Santiago Caputo.
La morocha, dice usted.
Sí.
Bueno, esa es una de las directoras de comunicación del PAMI.
¿Ah?
¿Será para incentivar a la gente del PAMI? No sé, Calvo, la verdad. Complicado. Pero bueno, volvamos al discurso, porque hablamos este tema del pacto, que me parece lo más. ¿A usted le pareció el pacto lo más importante o rescata algo más?
No, me parece que es lo más importante, porque es, para lo que nos gusta la política, es otra vez una vuelta de tuerca en esta relación tensa con los gobernadores, y donde les pasa la pelota, todo el tiempo les pasa la pelota, ¿no? Me parece que es hábil eso políticamente como estrategia. Ahora, lo que no sé si efectivamente eso se va a traducir después en un pacto real
Claro, en el alivio fiscal, ¿no? ¿Qué será el alivio fiscal? ¿Qué interpretamos por alivio fiscal?
Y se supone que serían bajas de impuestos, ¿no?
¿O te voy a dar más plata?
Tal vez te voy a...
No, parece.
Te voy a coparticipar cosas que hoy no están, no son coparticipables.
Claro, por ejemplo.
Sí. Eso o te sería. O te voy a transferir impuestos para que los cobres vos.
Ah, claro.
Estás pensando en alguna de esas ideas.
¿Usted piensa ahí en la coparticipación, por ejemplo, del impuesto país?
No,
eso no se
el
toca.
El impuesto país, no.
Porque va a desaparecer afuera. A la larga el impuesto país.
Sí, yo quiero ver. Porque acá. Después.
No, ahora, vio que ayer había un montón de periodistas hablando, diciendo que ya anunciaba la canasta. Ahora, ¿qué desastre en cuanto a la información que hay en algún tipo de periodismo que no tiene ni idea de la parte económica?
Bueno.
¿Por qué mezclaban? No, pero esto es importante. La libre elección de monedas, usted la libre elección de monedas significa que a usted le dicen podés elegir el dólar, podés elegir el euro, podés elegir el real o podés elegir el sol peruano, qué sé yo, ¿sí? Dentro de esa cosa. Y lo mezclaban y lo ponían lo mismo que la canasta de moneda de Cavallo. Y la canasta de moneda, para que la gente entienda, significa tener el valor de la moneda local en determinado tipo de porcentajes de otras monedas. Por ejemplo, el peso tiene un, qué sé yo, 50%, el dólar tiene un 50% de euro, el peso tiene un 50% de euro y un 50%, por ejemplo, sí, de dólar, ¿no? Entonces no está atado solamente al dólar, está atado al dólar y al euro. Pero eso no es la libre elección de moneda. Tienen que aprender un poco, ¿eh? ¿No lo escuchó usted esto, esta confusión de ayer?
Que esto sí, era ahí, pero bueno, hay
que esto iba a ser lo que anunciaba Milei. Todo el mundo estaba que anunciaba eso, Milei.
No, bueno. Acuérdese que en la semana tuvo que salir a desmentir vía nuestro amigo Carlito Burgueño. Ese desatino de que iba a anunciar la dolarización, que el lunes y martes iba a haber feriado cambiario y bancario.
Pero ese fue un tuitero que después tuvo que pedir disculpa, que cuando sale un tuitero a tirar algo así, no se puede sumar todo el mundo a eso. Primero hay que preguntar y después. Yo lo tengo al tuitero, me llamó un montón de gente, me dice, así que dolarizan. ¿Qué van a dolarizar? Nada dolariza. Pero bueno, igual algunas cosas que pasan por ahí por arriba, ¿no? Porque a Nacho Torres, ¿le dieron o no le dieron la plata?
Le dieron la plata.
Parece que sí, ¿no?
No, le dieron. La información que yo tengo es que le dieron la plata de lo del transporte.
Claro.
El subsidio al transporte que también se lo habían cortado.
Lo del fondo de incentivo al transporte le dieron.
Sí.
Y lo de la coparticipación, los 250 millones y la coparticipación federal, que eran 13.000 millones, quedó ahí, ¿no es cierto?
Todavía no se lo dieron.
Ahora, la próxima, en febrero, se la van a tener que dar, ¿o no?
Yo creo que sí, porque están avanzando en la refinanciación de esa deuda que tiene Chubut.
Claro. Que repitamos, ¿no? Esa deuda que tiene Chubut la tiene por un gobernador anterior que se llama Mario Arcioni, que negoció con Sergio Massa antes de ver cómo terminaban las elecciones en noviembre pasado, que le prestara el gobierno nacional 120.000 millones de pesos indexados al CER. O sea que una deuda impagable. Imagínese, enero cuánto fue, febrero cuánto va a ser. Y bueno, listo, ya tiene el número, por lo menos en menos de 2 meses la provincia de la deuda la incrementa.
Escúcheme, febrero dicen que va a ser 15.
Le están tirando la niña bonita.
Uh-huh. Sí, dicen eso.
El 15. Uh-huh. Sí. Y bueno, y a lo mejor marzo por ahí, no se asuste si ya no llega al dígito, ¿eh? Ojo.
Sí, con el aumento de los útiles, con el aumento del combustible, con el aumento de los colegios, ¿sí? ¿Te dice?
Las expensas también.
No sé, desde el gobierno están saliendo a decir que cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, están saliendo a decir que, bueno, que puede estar por debajo del 10.
Sí.
No lo ve usted, ¿no?
Bueno. Y yo los vi a algunos influencers económicos esta semana muy entusiasmados, influencers económicos muy cercanos al gobierno, muy entusiasmados con que el final del mes, que fue el jueves 29 de febrero, tenía como aumentos de alimentos de un dígito en febrero.
Sí.
Y de repente ahora hablan de una inflación del 15, y digo, caramba. No,
porque ¿sabe lo que están pensando para marzo? Y esto, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ayer la nafta subió 7,5, ¿no?
Sí, sumado.
La esperaron sumado para sumarla en marzo y que no entre en febrero el aumento, porque ya estaba aprobado eso, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que había aumentado 48 horas antes 4% por el aumento del impuesto.
Claro, por eso, 4% aumentó en febrero, pero después aumentó ahora en marzo, ¿o no?
No, pero con una diferencia de 2 días, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, me parece.
Hubo un aumento de 4 puntos, no en febrero. A principios de febrero aumentó más.
No, sí, eso está claro. Sí. Claro. Sí. No, porque en realidad lo que están diciendo, veo que lo que está pasando es que yo estoy sorprendido, pero usted va a un chino y el chino le está pidiendo que entre. Los supermercados, vio la caída de los productos de los supermercados en lo que tiene que ver febrero, en cuanto a un tema muy importante que es artículos de limpieza, ¿sí? Artículos de limpieza y todo lo que tiene que ver con también higiene personal, hay un desplome de casi el 80%. Están viendo las grandes empresas de no hay muchas empresas, ¿no? Hay dos en la Argentina, ¿no? Que venden esos productos.
El consumo masivo, hay dos que mueven el mercado. Después hay muchas pymes.
Pero las dos que mueven el mercado, que son Unilever y Procter. ¿Algo le puedo decir de Procter? Ya dieron la orden, la dieron el año pasado, no sé si se va a cumplir, ¿no? Que empiecen a rever toda su operatoria en la República Argentina. Y podría sorprender si en los próximos meses hay una venta de parte, digamos, de los productos que vende Procter a otra empresa. Hay que estar atento. Hay que estar atento con eso.
Bueno.
Pero bueno, Calvo, siguiendo con esto.
Sí. Escúcheme, no, déjeme meter una pastillita porque me pareció que a lo largo de los 75 minutos del presidente ayer en la Asamblea Legislativa, le habló básicamente, le habla a la gente, ¿no? Que a él le gusta hablar directamente a la gente, qué sé yo. Pero me parece, le habló a la gente, pero como un mensaje a la política. A la casta, que la casta ya otra vez ratificó en el discurso de ayer, la casta es aquel que no comulga con las ideas de él, ¿no? Si comulgás y te sumás y firmás, está todo bien. No sos
claro, dejó de ser casta, por ejemplo. Daniel Scioli dejó de ser casta, digamos.
Claro.
¿No?
Entonces, es un grandes éxitos ese de la casta, muy particular, y que lo sigue utilizando, lo mismo que los argumentos de que la Argentina en algún momento fue una potencia mundial, todo ese verso que ya...
En la casta, el famoso ayer cantaba en la casta tiene miedo, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
ojo que los que cantaban ayer la casta tiene miedo no se transformen en casta, ¿eh?
Bueno.
Por más que abracen la idea de la libertad igual, ¿eh?
Alguno va camino rápidamente.
Sí, le diría algunos, varios van ya camino.
Yo quiero decir que me hizo ruido que le dedicara tan poco espacio, porque fueron unos segundos nada más, a las principales víctimas de la Argentina de hoy, que son los sectores más vulnerables, que son la población,
Sí.
Lo que no es casta, la gente de bien, y a la que le pidió en dos ocasiones paciencia y confianza.
O sea, digamos, sería al resto de los que no son políticos, digamos. Incluyendo a los políticos, a todos sí, nosotros, yo creo sería, que, ¿no?
Yo creo que es a la sociedad en general, ¿no? Que está, digamos, por los motivos que ya hemos analizado acá en varias oportunidades, de que venimos de décadas de declive, de malos gobiernos, eso explica por qué Milei fue electo presidente, bla, bla. Digo, no quiero volver a cargar las tintas sobre que hay una parte muy importante de esto que nos está pasando, que no es responsabilidad o culpa de Javier Milei y de su gobierno.
No.
Pero Javier Milei y su gobierno se tienen que hacer cargo de las decisiones que toman, que han tomado y que van a tomar para intentar cambiar la Argentina. Y en
por ejemplo,
subir las tarifas de la manera que están subiendo, liberar precios como los están liberando, licuar los salarios del Estado, de las jubilaciones, de los planes sociales.
Claro.
La motosierra me parece lo más mínimo, me parece mucho más eficiente para los deseos del gobierno, la licuadora, pero eso tiene un costo social muy importante. Lo decía en un tuit, te digo que me conmovió, Carlos Rodríguez, el viceministro de Roque Fernández, un hombre que estuvo cerca en algún momento como posible asesor en campaña electoral de Milei.
Fue parte del consejo asesor que fue a ver al Fondo Monetario.
Exacto, después quedó al margen, como casi todos quedaron al margen, y Carlos Rodríguez decía: fui a cobrar la jubilación y cobré en febrero lo mismo que en enero y lo mismo que en diciembre.
Claro, digo, o sea, están congeladas. Y ahí fue la FJP, ¿no?
Sí, es un sistema mixto, jubilación privada, jubilación estatal. Digo, pedirle a todos los argentinos, ¿no?, que son las principales víctimas de este parate económico, de este aumento de inflación, y que todavía no llegamos, todos coinciden el gobierno, no llegamos al punto más bajo. Este no es el pozo.
No, dijo que marzo y abril, lo volvió a repetir ayer.
Exactamente. ¿No?
O sea, entonces, marzo y abril vamos a estar peor de lo que estuvimos en enero y en febrero.
Exactamente. Por eso quieren cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, porque va a tocar el momento de actualizar según la inflación de los últimos tres meses.
Pero eso está dentro de la ley base, ¿no?
Los jubilados deberían tener un aumento del 70%, 65%, y no lo van a tener.
Claro. Ahora, dentro de eso estaría, eso del tema de las jubilaciones estarían en esos 10 puntos, ¿no? ¿O no?
En esos 10 puntos. Ah, sí, la reforma previsional, sí, claro.
Claro, porque digo, si ahí voy a meter la reforma previsional, ahí voy a hacer todo lo que tengo que hacer para modificar la fórmula jubilatoria.
Sí, que todos los gobiernos lo hacen, ¿eh?
Todos saben.
Todos los gobiernos que hagan a los jubilados.
Que a Javier Milei no le gusta la fórmula jubilatoria. Yo se lo puedo decir por haberlo escuchado a él decir que era una aberración. Ahora, a lo mejor mejoran las jubilaciones en el futuro, ¿no?
No veo. Yo creo que una de las cosas que van a hacer es cambiar en el tema de las jubilaciones que fueron conseguidas por moratoria en los últimos años.
Claro, porque ahí le quiero leer esto, ¿no?, del tema de la reforma previsional, porque dice: una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Ahí me parece que hay tres cosas, ¿sí? Los jubilados que hoy están en la Argentina en el sistema jubilatorio y que no aportaron los 30 años van a tener un tipo de jubilación. Los que aportaron los 30 años van a tener la jubilación y si quieren se van a poder pasar a un sistema, como dijo usted, a un sistema mixto, que fue el primero que inauguró Néstor Kirchner para después quedarse directamente con las AFJP. ¿Se acuerda? Néstor Kirchner en el 2008 armó el sistema mixto, él se anotó en el sistema mixto, y después en el 2009 Sergio Massa y Amado Vudú y Sergio Massa terminaron con las AFJP. ¿Se acuerda de esto?
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces me parece que va a haber una... O sea, si el sistema hoy tiene 7 millones o 6 millones y medio de jubilados, el nuevo sistema de jubilados va a tener solamente unos 2.5, 3. Porque los 3 millones y medio o 4 que se jubilaron con moratoria no van a estar dentro del sistema jubilatorio. Me parece que ese es uno de los puntos importantes que comenzó a hablarse ayer, que es el famoso punto 8.
Perdón, igual es bastante complicado y complejo, porque quizás es gente muy, muy grande que no le das otra posibilidad de trabajo, de recuperar el salario. ¿Cómo haces?
No, pero le respetás a la persona, tal vez le mejorás la jubilación bastante a la persona que aportó los 30 años y no se la mejorás al que no los aportó.
Licuadora, Romina, licuadora.
Claro, sí, es una especie de licuadora. Más que licuadora. Eso estaba, sí, porque... que eso estaba dando vuelta, pero finalmente no tuvo el consenso necesario para plantearlo ayer. Pero más o menos yo le vuelvo a repetir, sí, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, o sea, lo haga sustentable, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.
Sí.
Hay que estar atentos.
Vamos a ver, sí, vamos a ver todas estas iniciativas, cuál es el formato institucional que adquieren.
Claro, porque obvio.
Me parece que ahí no hubo claridad al respecto.
No.
Si van a ser proyectos de ley, van a ser decretos, si van a ser resoluciones administrativas. Me parece que ahí hay una nebulosa respecto a ¿viste? La ficha limpia de los
funcionarios, habrá que esperar, por ejemplo, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global, ¿no? ¿Qué hago ahí con la isla de Tierra del Fuego?
Sí.
No, está medio... Bueno, llegamos al final, aunque les parezca mentira. Así que los voy a despedir, les voy a decir un gran, muy buen fin de semana, Como siempre,
gracias,
acá agradecemos a Silmar Producciones, a Jorge Ortega, a Federico Ortega, a Jorgito Ortega, a toda la gente que trabaja ahí en la parte administrativa, que este programa salga siempre al aire. Chau y hasta la semana próxima.
Gracias. Chau, chau.
Ahora te explico con Carlos Arbía. Las personas que hacemos OSDE, te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate y accede a tus trámites de manera online. Planes para jóvenes, familias y empresas. Ingresa a ospesalud.com.ar y afiliate a la mejor obra social. OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. ssalud.gov.ar. RNMP 620646. RNOS 115300.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.